Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Estamos a ti porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te amamos y te damos gracias. Padre, Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Lo recibimos por fe. Amén. Amén. Gracias, Padre. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Jeremías en el capítulo 10 y en el versículo 24. Estábamos viendo que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando, Dios nos habla. Y la mayoría de los cristianos no saben distinguir la voz de Dios. Alguien me preguntará, ¿cómo lo sabe? La gente toma decisiones. Las personas toman decisiones. De hecho, ¿sabías tú que cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra? 10:23 de Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es el Señor de su camino. Señor quiere decir dueño o amo. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nota, dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Sí, si usted se acuerda en Lucas, el capítulo 6, en el versículo 46, Lucas 6, 46. Keila, can you come? Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Muchos cristianos son salvos porque han recibido a Jesús como su Salvador, pero Jesús no es su Señor. Y hay una gran diferencia entre Jesús tu Señor y Jesús tu Salvador. Todos los hijos de Dios podemos venir a Cristo y recibir a Jesús como nuestro Salvador, pero ahora es recibirlo como nuestro Señor. Para entender el señorío de Jesús, tienes que tenerle un alto respeto y tienes que tomarlo en cuenta y tienes que saber quién vive dentro de ti. O sea, tienes que tener un alto temor a Dios. Ahora, la palabra temor en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en las dos áreas, la palabra temor quiere decir desde miedo, pavor, terror. Literalmente. O también otra definición que da tanto en el hebreo como en el idioma griego, quiere decir simplemente un alto respeto a Dios, un alto honor, estar en asombro porque reconoces quién es Él y reconoces su voz. Bueno, la mayoría de los cristianos, si tú te fijas, no siguen esa voz, no la conocen. Y si vino la vez pasada, vi algunos puntos, cómo el Espíritu de Dios nos está hablando constantemente. Y la mayoría de las personas piensan que el Espíritu de Dios te habla así como una voz así como, ora más en lenguas, y así. Y cosas así. Y vimos, una de las cosas que vimos, creo que fue estuvimos viendo el primer libro de Reyes. ¿Cuántos vinieron la vez pasada para que sean más rápidos y me digan? ¿Apuntaron dónde lo vi? Primer libro de Reyes, si ustedes lo ven. Ajá, 19:9, gracias. Primer libro, vaya para allá. Primer libro de Reyes, 19:9. Y le expliqué ese punto que, bueno, empezamos a ver ahí donde Elías, de hecho, aquí podemos ver un claro ejemplo, nomás que está muy largo de explicarlo, pero podemos ver un largo ejemplo, que si usted se acuerda, en el capítulo 17, vamos un momento al 17, y va a quedar muy bien con lo que estoy hablando. En primer libro de Reyes 17, dice, entonces Elías Tisbitas, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, que dice, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí. Note una cosa. Primeramente hubo revelación en el versículo 1. El Señor, Elías habló algo por la palabra de Dios, le dijo, esto va a pasar, y Elías lo habló lo que iba a suceder. Pero luego vino una guianza, le dijo, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Entonces, Elías oyó esa voz. ¿Sí? Ahora, ellos no habían nacido de nuevo, y hay gente que debate, bueno, si no habían nacido de nuevo, ¿cómo es que Elías oyó la voz? La Biblia no dice, en aquel tiempo, como ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, ¿sí? Amén, ¿entiendes esa parte? Entonces, pudo haber sido una voz audible, la Biblia no dice, así que pudo haber sido, no estoy diciendo que así fue. O simplemente Dios tenía que usar la mente de ellos nada más, ¿sí? Pero la cosa está así, que la cosa está que él le habló y Elías oyó, y luego más adelante, o sea, él hizo cosas que ahí más adelante nota que le dijo, ahora vaya al versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¿Ok? Entonces va a haber veces que Dios nos va a hablar, Dios nuestro Padre, o literalmente es Jesús el que se hace cargo de sus ovejas, a través del Espíritu Santo. A veces decimos, el Espíritu Santo me dijo, lo cual está correcto. Pero si entiendes un poco el orden, es realmente el Señor Jesucristo quien vive en nosotros, habla el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Te acuerdas en Génesis 1:1? Sí, que cuando él dijo, en el principio dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera. Y en el 3 dice, y dijo Dios, ¿sí? Pero Jesús dijo, no puedo hacer yo nada, ¿sí? No puedo si no lo oigo, o sea, en otras palabras, si no lo oye del Padre. Entonces, ¿ves? Cuando el Padre dijo, sea la luz, Jesús oyó y dijo, sea la luz, y el Espíritu Santo trajo a manifestación esa luz. Bueno, entonces, el Señor Jesucristo nos habla, nos guía, y a veces no vamos a oír necesariamente una voz. Va a haber veces que vamos a oír una voz clara aquí, una voz apacible. Pero muchas veces el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, dice, en Romanos nos dice que el Espíritu Santo nos da, ¿qué dice? Testimonio. Y nos da un testimonio, nos pone una impresión. Y a veces simplemente tenemos ese entendimiento, esa sabiduría de Dios, de, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Y va a haber cosas que son fáciles, tomar decisiones rápidas basadas en el Señor. Por ejemplo, ahorita tengo que tomar una decisión ministerial, pero es de aquí a unas semanas, a unos meses más, etcétera. Y estoy buscando la dirección del Señor y no tengo todos los detalles. Entonces, cuando no tengo todos los detalles, como que no estoy seguro, eso es como que tengo algo de información, pero al mismo tiempo no tengo todo. Entonces, ¿qué crees que hago? Sigo orando en el Espíritu hasta estar seguro aquí. Ya sea que tengo una palabra de Dios, haz esto, o tengo una impresión en mi espíritu, una imagen, y que digo, ok, ya le entendí lo que tengo que hacer. Dios siempre habla a tu espíritu, primeramente, y de tu espíritu. En tu alma está mente, voluntad y emociones. En tu mente está tu entendimiento. Y es de tu espíritu, el espíritu humano ahora, una vez que recibes instrucción del Espíritu Santo, el espíritu humano pasa esa información aquí a tu mente, a tu entendimiento, y es cuando dices, ah, ok, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Amén? Okay. ¿Se acuerda de lo que hablamos, lo que le dije de estas cosas, de estas unidades de aire aquí en el techo y todo esto? Lo que pasó, lo que les dije el jueves, ¿verdad? Entonces dije, amén. Tuve una impresión, no fue una voz, pero una impresión aquí, un testimonio de no van a terminar estas personas. Y especialmente cuando empecé a oír de ellos mismos y de otras personas, es que de verdad no hay material. Y sí hablé con una persona en Tucson que trabaja en la construcción y tiene una compañía, y dos personas de hecho, y me dijeron, no, sí, está difícil. Y lo que pasa es que, dice, las compañías grandes que suplen el material a los contratistas grandes, a ellos les reservan primero el material, y a las personas que son contratistas en menor escala o que tienen un negocio nada más, los van dejando lo último, etcétera, por la razón que sea. No me voy a poner a discutir si es mentira, es verdad, hasta dónde es verdad, ¿verdad? Lo único que sé es que supe eso en mi espíritu. Entonces fue cuando el Señor me dijo, hablando de ahora de estos que están aquí en la pared, ¿se acuerdan lo que les conté el jueves? Dije, ok, ya sé lo que voy a hacer. ¿Y qué crees? El jueves en la noche, el Señor le puso en el... Sin saber esto, dieron una cantidad, dijeron, ya sabemos para qué vamos a dar. Así que ya salió para otro, y luego yo voy a dar para otro también. Gloria a Dios, amén. Y luego le dije a mi esposa, vamos a sembrar $1,000 para el piso. Y todo eso es porque aquí lo tengo, esa información. A veces tenemos que ser guiados por el Señor. Dice, siembra, pon esto para un aire y da $1,000 para el proyecto del piso. Y muchas personas dicen, yo no quiero buscar la guianza, que si el Señor me dice que dé esto. Bueno, si el Señor te dice que dé esto, Él te va a proveer. Así de simple y sencillo. Y es una semilla para ti, es una cosecha para ti. Pero el Señor no va a traer una cosecha para tu vida ni para mi vida si no obedecemos eso. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Como le dije, hermana, creo que son, por cada uno, son como $500 por cada uno de esos. ¿Sí? 600. Algo así, 500, 600. Pero mi punto es que deben de ser guiados. ¿Cuál es su participación en esto, pues? Porque si les digo, salen tanto, entonces, bueno, está bien. Pero si ustedes dicen, ok, dejen que el Señor los guíe para que no sea una carga. ¿Amén? ¿Me entiendes? Que no, que él diga, bueno, ¿cuánto es? Entonces dije, bueno, porque cuando pusimos estos aparatos ahí, son la primera generación, eran de un ciclo. O sea, de un ciclo que sí no tenían calefacción. A ver, entonces lo estamos cambiando a dos ciclos más nuevos, etcétera. Bien, ahora, estoy poniendo ejemplos prácticos. Pero ahorita, otro asunto ministerial que tengo que saber y que tengo que tomar una decisión, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo toda la información. Pero hay veces gente toma decisiones nada más por las presiones. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que debemos de tomar decisiones por las presiones de la vida. ¿Sí? Entonces, si se fija, Elías oyó la voz del Señor varias veces, pero luego hizo lo que le dijo el Señor, pero el diablo usó a Jezabel. Y lo amenazó que lo iba a matar y etcétera. Y tuvo miedo. Y entonces ahí va un ejemplo que muchas veces podemos estar seguros de lo que estamos haciendo y que Dios nos dijo algo, pero luego venga una circunstancia y nos apachurremos y tengamos miedo. Sí, pero ¿cómo es que no vas a tener? ¿O cómo es que no? Iba a decir, ¿cómo es que no vas a tener miedo si estás seguro? No, Elías estaba seguro y sin embargo dejó. Pero la única manera que no vas a tener miedo y que vas a estar seguro y no importa qué, caen a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llega. Si el mundo se esté cayendo en pedazos a tu alrededor, si tú sabes aquí y pasas el tiempo y esa imagen va creciendo dentro de ti, no importa qué suceda, vas a estar confiado como un león. Gente se agüita conmigo, se han ido de la iglesia, porque hablo de política, porque digo esto, porque digo que Dios es más importante y no digo que la familia es más importante o que el esposo es más importante, porque ellos le dan... No puedo yo decir otra cosa que no dice la Biblia. ¿Cómo tengo seguridad de hablar? No importa quién me critique, quién me raje, quién venga, quién no. ¿Sabes cómo? Paso tiempo con el Señor. Y aquí lo estoy viendo en la palabra. Y muchas veces va a haber cosas que el Espíritu Santo... Te va a hablar con la palabra, te va a dar convicción. No necesitas ya ni buscar guianza de algo. Por ejemplo, si la Biblia habla y te dice del diezmo, no necesitas decir, ¿tengo que diezmar o no? Voy a orar. No, porque ahí está en la Biblia. Da. ¿Me estás entendiendo? O sea, ahí está, ¿no? Ahora, ¿tengo que ofrendar o no? No necesitas buscar eso. Pues lo que puedes buscar es cuánto es lo que voy a dar en ofrenda. ¿Ves la diferencia? ¿Sí entendiste la diferencia? Es... ¿Cuánto voy a orar en ofrenda? ¿Cuánto es lo que, cuál es mi participación en esta área? Entonces no podemos tomar decisiones nada más por la presión. Yo he conocido cristianos que se han movido de ciudad o se han ido a otro lugar. No estoy hablando necesariamente de aquí, en general personas, me acuerdo de esta persona, vivía en Phoenix, se fue a otro lugar y le dije porque le iban a pagar $5 o $6 más por hora y porque en su trabajo le habían... Pero le dije, le habían rebajado las horas, etcétera. Y le dije, pero oye, ¿dónde vas a ir? Hay una buena iglesia, lo vas a sacar a tu familia de una buena iglesia, hay un buen lugar. Ellos no toman en cuenta eso. Ellos se doblan ante el todopoderoso dólar para ellos. Pero para nosotros debe ser el todopoderoso Jesús de Nazaret. Porque al final de cuentas, Dios te quiere próspero, pero si voy a quitar mi paz, mi seguridad que me da la palabra de Dios y me voy a enfriar por dinero, no es sabio y no es de Dios. Entonces me dijo, no, pero, me dijo esta persona, no, pero Dios me quiere próspero y Dios quiere que supla a mi familia. Ya, pero eso no es guianza. Porque ahí donde estás, le dije. O sea, asegura primero tu vida espiritual antes que nada. Lo demás va a venir por añadidura. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas que dice, van a venir por añadidura. Amén. ¿De qué sirve que pueda tener un buen trabajo y ande todo seco y todo frío y a merced del diablo? Y no tenga seguridad. Todo esto yo creo en sanidad, creo en prosperidad, creo en estar bendecido, pero sobre todo tener paz. Tener paz es lo que más vale. Tener paz es lo más seguro para mí. Porque si tengo paz, puedo oír la voz de Dios. Si tengo paz, de hecho, ¿se acuerda que en Gálatas, se está entendiendo? ¿Está aprendiendo? ¿Sí? ¿Se acuerda que en Gálatas 5, en el capítulo 5, en el 22 y en el 23, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Amor, y luego dice gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, etcétera. Sabía que de todos ellos, el más seguro de todos, entender es la paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, le voy a decir por qué. Porque ahorita, por ejemplo, amor. Amor, hay mucha gente que le llama amor a muchas cosas. Dos hombres casados dicen que se aman, que es amor y que es de Dios. Y el mundo y algunas iglesias están diciendo, love is love, el amor es el amor, no importa. Y hay gente que se está casando con sus caballos y dices que amo mi caballo. Entonces, amor ahorita, si no, tienes que irte mucho a la Biblia para no confundirlo. Luego el otro dice gozo. Hay gente que confunde gozo con felicidad o con, por ejemplo, te dan un regalo, este día te regalaron comida, te dieron ropa, te dieron dinero, te regalaron un carro, te ayudaron a hacer el pago de tu casa. Andas por 2-3 días así, mira. ¿A qué sí? Pero ese no es gozo, porque inmediatamente, si el siguiente día, el siguiente fin de semana, nadie te peló, no que te cortaron el pelo, pero nadie te hizo caso. Nadie te dio una ofrenda. Nadie te dijo que te iba a ayudar a pagar el carro, o te dio un celular, o te pagó el celular, la cuenta del mes, o te dio para la aseguranza. ¿Qué crees? Ya no vas a andar así. Vas a andar, nadie me pela. Nadie me quiere. No hay amor. ¿Ves? ¿Te fijas? Gozo es... Gozo y felicidad, la gran diferencia es que felicidad y estar contento y estar animado tiene que ver con las circunstancias de la vida. Si las circunstancias son favorables, amén. El gozo es algo permanente, que no importa qué esté pasando, así estés lleno de problemas, así se esté cayendo el mundo a tu alrededor, así haya gente que te odies, gente que te deteste, gente que no te habla, nadie te pela ya, nadie te hace caso, ya no eres importante, ya no te dan likes. Amén. ¿No te mandan besitos? Aleluya. ¿Tus amiguis no te invitan a desayunar ya? ¿No van contigo al gym? ¿Al gym? ¿Ya nadie va contigo? ¿Ya no te compran un café o algo así? ¿Qué crees? ¿Tienes gozo? ¿Sabes por qué? Porque tú sabes quién eres en Cristo. Y tú sabes quién te ama más. Amén. Y tú sabes, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso el Señor te recogerá, el Señor te va a levantar. Amén. Y si nadie te amara en esta tierra, sabes que tienes un Dios y un Padre celestial que te ama con todo tu corazón. Aleluya. Y sabes que el favor de Dios está en ti. Gloria a Dios. Y que Él está abriendo puertas a tu favor. Amén. Amén. No vas a saber esto. Me acuerdo de esta mujer. Pocas mujeres así. Una mujer valerosa. Una mujer que, wow, una hija de Dios. Tremenda, Señor, mándame más de esos aquí. Creo que tengo aquí, pero digo más. Amén. Esta mujer dijo que su esposo un día le dio un ultimátum y le dijo, o yo o tu Dios. Y le dijo ella, bueno, tú sabes, ya, ¿quieres que te doy la respuesta o ya lo sabes? Y se quedó serio. Y luego en la tarde volvió del trabajo. Eso fue antes de irse del trabajo. O yo o tu Dios. Le dijo, ya sabes la respuesta, pero te la voy a decir, porque es la segunda vez que lo preguntas. Mi Dios. Dijo, o yo, o tu iglesia, y las cosas de tu iglesia, y lo que haces en tu iglesia. Las cosas de mi iglesia, porque son las cosas de Dios, tienen que ver con Dios. ¿Estás segura? Si me pones a escoger, sí. Bueno. Entonces el hombre agarró sus maletas y se fue. Y me estaba diciendo, dice, hermano Kiel, dice, ahora salió del cuarto a un pasillo ahí que tenemos antes de salir a la puerta de la casa, de la salida, y puso las maletas. ¿Estás segura? Porque mira, cuando pase por esa puerta, ya no vuelvo. Y ella se le quedó viendo. Le dijo, ¿estás segura? Le dijo, ya te dije que si me haces escoger, es sí. Bueno, y luego agarró las maletas y luego se paró. Y antes de abrir la puerta, volteó y le dijo, ¿estás segura? Ajá, sí. Y me dijo, y estoy, dijo, casi le cantaba aquella que cantaba aquel profeta de Guanajuato. Dijo, estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido, ¿ves? Y le dijo, ¿estás segura? Le dijo, bueno. Le dijo, mira, te voy a mostrar qué tan segura estoy. Ella agarró las maletas, abrió la puerta y se las puso en el porche. Ahora él estaba adentro todavía. Le dijo, pues si yo me voy de aquí, ya no me vuelves a ver. Y ella se le quedó viendo. Allá están tus maletas afuera. ¿Y qué crees? El hombre tan orgulloso, ¿ves? Esos hombres que le dicen a la mujer, me voy a ir y te voy a dejar aquí, a ver cómo le das más rollo. Por dentro están que quieren que le rueguen, que le digan no te vayas. Y le para acrecentar el orgullo, es puro rollo. Perro que ladra no muerde, 1 Corintios 6:19. No, no es cierto. Haz caso, sopo. Ríete de eso, es el diablo y ellos tan tontos que se dejan usar. Realmente, ¿tú crees? Puro rollo, pura mentira todo eso. ¿Quieren que le digan, no, mi amor, no soy nada sin ti? Pero esta hermana me estaba diciendo, se estaba riendo y dijo, o sea, dijo, es que realmente entendí una cosa, hermano, me dijo, que mi identidad está en Cristo Jesús. Y le dije, y se fue, hermana, ¿sí? Se fue unos días, ahí anduvo, ahí fue con su familia, se fue con su mamá a llorar. Su mamá, mi suegra me habló, mi cuñadas, todos que yo era una mala y que no sé qué, que ya, lo mismo. Pero me dijo algo, dijo, ya entendí que era puro bla, 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 bla del diablo. Les expliqué a mi suegra, a mi cuñada, y luego ya terminamos, y luego me siguieron hablando, ¿qué dice? Ya no les contesté. Y andaba en una paz esa mujer, dice, ahora más a gusto, porque ya no tenía que andar con que a qué horas vas a llegar de la iglesia, a qué horas te vas a ir, que es muy temprano, que qué tarde te vienes, que esto. Fueron unos meses de gloria. Al último el marido volvió, como los perritos regañados con la cola entre las patas, así. Quiero volver como al año. Ella dijo que vivió el año más feliz, más gozoso de su vida. Y luego dijo, me dijeron, no faltan las lenguas, ¿ves? Las bla, 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 bla. Ella estaba hablando con una persona, alguien oyó, no falta un chismoso en la iglesia también, carnalón, que iba a la misma iglesia. Y ella dijo, oh, sí, pero ella estaba hablando con otra persona. Dijo, yo amo a ese hombre, dice, es mi vida. Me ha cambiado la vida, haberlo conocido, dijo. Lo pongo a él sobre cualquier cosa. Lo puse sobre mi esposo, sobre todo. Entonces esta persona que pasó por el pasillo yendo dijo, ah, por eso dejó al esposo. Y fue y le dijo. Le llegó a decir al esposo ahí, no, es que tiene otro. Bueno, por eso el esposo volvió así con como el perro regañado, ¿ves? Volvió y le dice, oye, dice, no, que no me dejes y que perdóname, que quiero volver. Y cuando ya, a los 2, 3 días que estaba en casa, todo tranquilo, desayunado, me dijo, te quiero preguntar algo, yo sé que yo fue mi culpa, pero por ahí me enteré que tienes un hombre y que lo amas sobre mí. Y ella supo, ¿ves? Y le dijo ella, sí. Y dice que ella estaba comiéndose su avena ahí, muy a gusto. Y el marido enfrente ahí. Estaba el desayuno frío ahí, no había comido bien. Es verdad, sí, dijo, es verdad, dijo. Y el marido como que se quiso enojar, pero sabía que le iba a regar y mejor se quedó y le dijo, bueno, pues, si es verdad, sí, pues entonces ahora sí me voy a ir porque es mejor que no interfiera entre tú y ese hombre. Le dijo, no, no te tienes que ir, dijo. Si tú tomas tu lugar como mi esposo y lo dejas a él, que él tome su lugar como lo que él es en mi vida, podemos vivir los tres a gusto. Y el marido entonces sí se agüitó. El marido dijo, ¿qué? ¿Eh? O sea, tiempos muy modernos ahora, que estamos muy... ¡Ah! Le dijo, no, yo no voy a vivir en un triángulo amoroso. Le dijo, es el mejor triángulo amoroso que puede existir en todo el universo. Dijo, yo pensé que tú eras una mujer de Dios, tanta iglesia y tantas cosas, y ahora con lo que me sales. Y... ya sabes para dónde va, ¿verdad? Y el hombre ya estaba agüitado, ya entre quería llorar y estaba enojado. Y ya dijo la hermana que dijo ya medio compasión, dijo, mira, siéntate, es verdad. ¿Sabes quién es ese hombre? Se llama Jesús de Nazaret. Le cambió, le volvió el color a la esposa. ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué? Se necesitan mujeres con agallas para esto. Y para tener agallas necesitas pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con Él. Y ahora tiene un matrimonio tremendo, hasta el esposo está yendo a la iglesia con ella. ¿Sabes por qué? Porque el hombre vio y el esposo luego platicando nos dijo, dijo, ¿sabes qué? Dijo, tuve que entender que no puedes irte en contra de Dios. Cuando una persona, un hombre, una mujer, de verdad tiene una relación con Dios, no importa qué pase. Y el hombre fue humilde y le dije, es mejor, ¿verdad?, ser humilde, hermano, así es. Me dijo, ¡aleluya! Pero me estaba divirtiendo con eso, con esos testimonios, esos anécdotas, ¿ves? Pero ¿qué pasó aquí entonces? Elías tuvo miedo ahora. Si te fijas, vino lo de los profetas de Baal. Dios le dio instrucción, etcétera. Él le creyó a Dios. El fuego de Dios vino y quemó el altar y él mató a los profetas de Baal. Fíjate qué tremendo estuvo esto. Y sin embargo, en el capítulo 19, dice, y Acab dijo a Jezabel la buena nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Luego lo vamos a estudiar desde el 17 esto. Y ¿sabes qué tiene? ¿Sabes quién era Acab? Era el esposo mandilón de Jezabel. ¿Ves? Y no estoy hablando de machistas tampoco, ¿no? No quiero decir, ya ves, sométete mujer, sométete. No, ni una cosa ni otra, pero Acab eso era lo que era en este caso. Dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, sé que lo iba a matar. Vino, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, verso 4, debajo de un enebro y deseando morirse, ¿ves? Todo lo que Dios había hecho a través de él, por medio de él, él dijo, no va a haber lluvia y no llovió en 3 años y medio. ¿Qué pasó, Elías? Bueno, eso está escrito para que nosotros no nos pase lo mismo. Amén. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¡Wow! ¿Ves? Andó con alguien, ahora que estuve en Phoenix, hay una posibilidad de entrar a una radio allá en Phoenix. Todavía igual, no sé los detalles todo, pero... Men, ¿por qué me voy a amedrentar cuando Dios está abriendo puertas para predicar la palabra? ¿Por qué me voy a amedrentar? Porque digo, hablo la verdad, que les caiga gorda a algunas personas la verdad. No lo puedo evitar, no lo digo para que les caiga mal. Pero es que la palabra trae corrección, ¿que no? ¿Por qué no vemos en qué lugar estamos cuando oímos algo y aunque nos incomode lo que oímos, ¿por qué no decimos, ok, a ver, si es verdad esto o no es verdad? Si no es verdad, entonces olvídalo, no es para ti, ¿que no? Para alguien debe de ser. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo está esto! Ahora, ¿y qué fue lo que sucedió? Que sigue leyendo ahí, vaya, estamos en el capítulo 19, ¿verdad? Y luego dice, basta ya, verso 4, porque dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y no soy mejor que mis padres. Sé que alguna vez él pensó que era mejor que sus padres, pero eso es otro tema. Luego lo voy a explicar esto con más lujo de detalles. Pero mi punto es, Dios mío, ¿por qué te quieres morir? ¿Por qué andas? Me quiero morir. Why? Es de cobardes. Amén. ¿Y sabes por qué usted es valiente? Porque está en el Señor. Amén, dígame. Es el Señor el que está en usted. Amén, gloria a Dios. Y entonces él miró, luego dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Fíjate, vino un ángel todavía. Y mí, imagínate que estés así, medio desanimado, medio desguanzado, achicopalado. Y luego venga un ángel del Señor y te traiga un burro de machaca. ¡Aleluya! ¿Eh? ¡Dios mío! ¿No te vas a animar? Dices tú, oye, ¿qué estoy haciendo? Y eso te va a hacer recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y vas a volver a traer a memoria las cosas que Dios ha hecho. Ay, Dios mío. ¿Por qué habría? Mira. Ay, Santo Padre. ¿Por qué habrías de tener miedo? ¿Por qué Elías tuvo miedo? ¿Por qué Elías cambió? ¿Algo pasó? Alguien dígame. Alguien, algo pasó, diga. Amén. ¿Y eso qué pasó? ¿Sabes qué sucedió? Miren en Isaías capítulo 63, para que cuando pase algo, esto le va a ayudar. 63, versículo 7. Isaías 63, verso 7. En lo que usted busca, me voy a echar un buche de agua, dijo uno. Buche. No buche, va, buche. Le dije a Erika de unas cosas. Dijo, sí, voy a preparar el archivo. Si anduvieran metiendo a la cárcel, los que son de Sonora rápido, nos agarran por el acento, ¿no? Ahora, Isaías 63, versículo 7, dice, de las misericordias de Jehová, ¿qué dice? Haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, póngale ahí, hacia mí, amén, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. ¡Gloria a Dios! Entonces hay veces, orando en lenguas, el Espíritu Santo te va a traer a memoria esto. Padre, gracias. Ayúdame a recordar, Padre, en el nombre de Jesús. Oras en lenguas, el Espíritu Santo te va a traer a memoria estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entonces? El mismo que te ayuda allá es el mismo que está contigo ahora y te ayuda. Pero para eso necesitas pasar tiempo en la palabra. Amén. ¿Te gustó esto? Ahora, vaya a ser capítulo 19. Entonces Elías empezó a discutir ahí con Dios. Verso le dijo, levántate y come. Verso 6. 19:6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida bajo las ascuas. Bajo las ascuas, ¿saben lo que son las ascuas? Como el carbón así encendido, como el... ¿Sí? ¿Ah? Brasas, las brasas, así es. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjate qué tremendo. Todavía que le trajo una torta de chorizo ahí. Chorizo con huevo. Verso 7. Y volviéndose el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo... Levántate y come. Otra vez, segunda vez. Primero le trajo una torta de chorizo. Luego le trajo un borrito de chicharrones. Para que agarrara fuerzas, ¿ves? Nota lo que le dijo a ti. Le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Fíjate qué tremendo. Dios le proveyó aquí. Elías debió haber hecho memoria cuando le dijo, ve a Sarepta, una viuda te va a sostener ahí. Y antes de eso le dijo, vete a aquel arroyo, y mandó cuervos que le trajo pan y carne. Una hamburguesa, pan y carne. Amén. ¿Por qué no haces memoria entonces? Dios mío, no más falta que te trajeran una chilaquiles con bastante queso y ya le estoy dando ideas a algunos, amén. Una ensalada. Ok. Ahora, nota. Y se levantó pues y comió y bebió, verso 8, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Ahora, tú sabes que con una comida no vas a caminar 40 días y 40 noches. No fue la comida, fue lo sobrenatural de Dios. O sea, Elías tuvo tiempo para arrepentirse. Y ¿sabes qué, padre? Señor, perdóname, soy un carnal. Me asusté de la hija del diablo esa de Jezabel. Me arrepiento. No lo hizo, a lo último, nunca lo hizo, de hecho. Y el Señor tuvo que levantar a Eliseo. Nomás por no ser guiado por el Señor, por no oír la voz de Dios. Dios le estaba hablando aquí. Y luego dice, después de 40 días y 40 noches, y ahí se metió en una cueva. Ahí están muchos cristianos chupándose el dedo gordo dentro de un closet, agüitados, deprimidos por 2, 3 días, porque le torcieron los ojos. Ay, eres de esos homofóbicos cristianos que, oh, estás en contra del aborto, sí, y tu amiguis te bloqueó. Es que llevo 4 amiguis que me bloquean, hermano Hughes, en esta semana. ¡Gózate! ¡Aleluya! Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, fíjate, es lo que te digo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes qué? Una persona humilde, aunque la haya regado, que no vio el ángel ahí sobrenaturalmente, le trajo literalmente desayuno, comida y cena, 2 comidas, le ayudó sobrenaturalmente. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Ves? Si él se hubiera humillado, él respondió, Señor, he sido un carnal, me arrepiento, me he dejado llevar por las circunstancias, tuve miedo de lo que Jezabel dijo, recibí las palabras del diablo, he actuado en la carne, no tuve fe, no te creí, dejé que la incredulidad y el temor me invadieran, me arrepiento, perdóname. No, entonces se puso a mentir. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Como decíamos en el bar, cábulas. ¿Eh? Cábulas. Mira, regrésese ahí al capítulo 18. Vamos a ver algo aquí, en el capítulo 18, versículo 1. ¿Está aprendiendo algo? Sí, amén. 18:1. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Cuántos eran? Tercer año, ahí mismo te lo dice, muchos días, era ya 3 años. Casi se iba a acabar la sequía, había dicho que en 3 años y medio, ¿se acuerdan? Diciendo, ve, muéstrate acá. Quiero que veas algo. En 3 años Dios, la Biblia no nos dice necesariamente, habla de la viuda aquí, de la viuda de Sarepta, etcétera, y luego revivió el niño de ella, etcétera, pero no nos dice cómo Dios le suplió y cómo comió, porque había hambre en ese tiempo, pero obvio es, se entiende que Dios tuvo que haberle suplido. ¿Por qué? Dice, ¿cómo sabe? Claro, ahí te lo está diciendo, en el tercer año. ¿En cuál tercer año? Acuérdense, váyase al 17:1. Estoy hablando esto para entender. Ay, hermano, mucha Biblia. Pues, ¿qué quieres? Cuando veas ahí afuera que diga que es taquería, te vamos a retacar de tacos de cabeza, tacos de nenecuilo, de no sé qué, y tacos de al pastor. No, eso no. Ahora, 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Creo que fue Santiago el que nos reveló el tiempo, ¿verdad? A ver, Santiago, donde habla de Elías. ¿Qué es? Gloria a Dios. A ver, los que sepan, donde dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué es? 5:17, gracias, mira. Mira lo que dice ahí. Dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. 5:17, gracias, hermano. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces aquí nos revela que eran 3 años y medio. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Miren, qué bueno está esto, gloria a Dios. Pero a veces, cosas van a pasar, hermanos. Ahorita cosas pueden estar bien en su vida y de repente algo va a pasar. No necesariamente por usted, tal vez cosas, gente toma malas decisiones en su vida, tal vez su patrón decide vender la compañía y luego usted se queda sin trabajo. Es un ejemplo nada más. Estas cosas siguen así en la nación. Hay cosas, no sé. El diablo puede usar otras cosas aparte de usted, otras circunstancias ajenas, pero es cómo usted va a responder a esto en la paz de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Hermano Miguel, ¿puedo decir lo de su trabajo? ¿Puedo decir lo de su trabajo? ¿Sí? Abierto, gracias. Mira, ya ves, cerraron el Food City. El hermano Miguel, después de un día yo dije aquí que, yo sin saber de eso, yo dije aquí que hay cristianos, les mencioné personas que conozco que tienen dinero ahorrado por 2, 3 años, 5 años, pueden vivir bien a gusto sin trabajar. Y resulta que el hermano Miguel le dijo a mi esposa, yo soy uno de ellos. Oh, gloria a Dios, mi esposa me dijo a mí. Le dije, pues gloria a Dios. Pero de todas maneras, el que era el manager aquí, les llamó y le dijo, los ocupo en Sierra Vista. Y van en la mañana, salen a una hora a gusto y luego se vienen a la iglesia. Hasta tiene tiempo de llegar a descansar, ¿a que no? Amén, amén. Aleluya, ¿ves? Ahí está. Amén. ¿Te fijas? Aleluya. Dios cuida a sus hijos, ¿ves? Por decisiones de presidente que tenemos en la Casa Blanca, está pasando todas estas cosas, y no nomás aquí en Douglas, en otras ciudades, en otros estados, en otras áreas. ¿Ves? Te digo una cosa, no necesitamos más gente en esta nación. Necesitamos poner a trabajar a los que están y a los que ya estamos aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? No necesitamos más gente. Bueno, ponte a pensar, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que se venga para acá? ¿Dónde los vamos a poner a trabajar? Hasta un hermano me dijo que vive en Phoenix, que no tiene documentos, me dijo, ahora no vamos a tener ya ni trabajo los que ya tenemos trabajo. Porque, o sea, lo que quiere decir es, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? O sea, no nomás es venirte ya y que te den freebies y gratis cosas y... Como si yo te digo, hermano, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Jerry? Te voy a dar a mis hijos, a los 4. ¿Qué? Para que tú los mantengas, que no puedes. Me dice Jerry, ¿yo qué culpa tengo? ¿Te imaginas los 4 ya con Anthony, ya te iba a andar con lo que come ese muchacho? ¿Qué manera, si te contara, Jerry, qué manera de tragar? Yo a veces lo veo y digo, Dios mío. Yo hubiera subido unas 30, 40 libras más con lo que come él. Y luego a veces se anda poniendo el cinto más para acá, más para acá. O sea, se le andan cayendo los pantalones. Entonces, lo brocha más para acá. Después de comer, qué bárbaro. Dios mío, me sale más barato salir yo solo. ¿Ves? Yo lo único que gasto son $10 en una ensalada, en todo el día. Dios mío, cuando lo llevo a él, Santo Padre, tú suples todas mis necesidades conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Pero ya nomás con Anthony ya no le vas a querer. Imagínate ahora que te dé los 4. Pues es igual, las naciones quieren. Ahí te mandamos la gente porque no hayamos qué hacer. Aquí, ahí, váyanse para Estados Unidos, que Estados Unidos les arregle la vida. No. ¿Cuándo me están entendiendo? No tiene nada que ver con racismo y con todas esas tonterías que la izquierda promueve. Pero no voy a hablar de eso, luego mi agüito. Síguele aquí, estaba más bueno esto, luego hablamos de ese tema. Ahora, dice, ¿dónde estoy? ¿En qué versículo? En el 18 dice, Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y ella fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. ¿Sabes quién es Acab, verdad? El rey, el esposo de Jezabel. Y dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel, fíjate lo que dice, acuérdense, Acab tenía un mayordomo que se llamaba que Abdías, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, que era el mayordomo de Acab, y de Jezabel pudiera ser, porque trabajaba para ellos, pero era temeroso de Dios, aquí viene. Hay tanto que decir aquí, ¿ves? Hay tanto que decir. Ahorita mucha gente se está sublevando contra esta administración porque son temerosos de Dios. Gente que está trabajando en el gobierno porque temen a Dios, no pueden apoyar esto y prefieren quedarse sin trabajo y batallar que apoyar cosas. Pero eso es otro tema. Pero es bueno aquí, porque Abdías se pudo haber metido en problemas por esto. ¿Cuántos entienden? Nota otra vez. Y Acab, ¿quién era Acab? Para entender esto tienes que entender quién era cada quien. Acab era el rey, era el esposo de Jezabel. ¿Sí? Ok. Y Acab llamó a Abdías. ¿Quién era Abdías? Era su mayordomo, su administrador. O sea, su hombre de confianza. Pero Abdías era en gran manera, ¿qué dice? Temeroso de Jehová, respetuoso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de sus profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Cuántos saben que le pudo haber costado la cabeza a Abdías? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahí se ve en la Biblia, ¿verdad? Dijo pues Acab a Abdías. Acab no sabía que tenía escondido estos hombres. Dice, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Entonces Acab fue por un camino, por un lado, y Abdías fue por otro. ¿Sí? Ahora, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. ¿Ya estás entendiendo? Abdías, el mayordomo, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Él le llamó señor, le tenía respeto. No señor de Dios, pero señor con S minúscula. Mi señor Elías. Sabía que era un profeta de Dios, Elías. Y era temeroso de Dios, él sí. Y él le respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Le dijo, dile acá, aquí está Elías. Elías todavía estaba fuerte, ¿lo ves? ¿Lo entiendes? Y luego dice, y él le respondió, no, perdón, pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo hermano de acá para que me mate? Acuérdate que Abdías escondió a los profetas de Dios, pero no sabía Acab ni Jezabel, ¿sí? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. En otras palabras, Acab mandó a buscar a Elías para matarlo, y la gente decía, no está aquí, no lo ha hallado. Entonces Acab podía sospechar, decir, oye, a mí me dijeron que no lo habían visto y ahora vienes tú, seguramente lo estabas encubriendo, aunque Abdías no sabía, ¿sí? Vamos bien ahí. Y ahora tú dices, ve di a tu amo, aquí está Elías. O sea, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte él, ¿ves? Me va a matar. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Ya lo entendiste? O sea, le dijo, dile a Acab que encontraste a Elías, aquí voy a estar. Y luego voy a ir y decirle, oye, a Elías lo dejé en tal lugar ahí cerca de Cuquiara, si ahí no está esperando. Y luego va a ir Acab, el Espíritu de Dios te va a llevar a otra parte y me va a matar a mí, ¿lo entendiste? Ok. Entonces dice, verso 13, no ha sido mi señor, mira, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Mira, que escondí, acuérdate, Elías sabía, amén, Elías supo, ¿cómo supo? Mira, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan virote y con agua de limón. Amén. ¿Sí? Aleluya, con mantequilla y todo. Sí. Repréndelo, Pablo, repréndelo en el nombre de Jesús. Ok. Te vi la cara, repréndelo. Tú también, Jerry, no te hagas. Ok. Ok. Has estado comiendo pan virote, ¿no? se te nota, traes cara de pan virote. No, 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 dice, no. Okay. Ahora, aquí va. Ahora, mira esto. Dice, y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Mi punto está. Nota esto en el 13, aquí está el 13, este es el punto más que quiero ver. Dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová? De 50 en 50. Ah. Ahora, quiero que te vayas al 19, donde estábamos ahorita. Verso 10. La gente fría, carnal, hasta mentirosos se vuelven. Porque mira lo que pasó. No, de verdad, mira lo que dice. Donde, cuando le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Al final del 9 le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Mira, y han matado a espada a tus profetas. Ella sabía que quedaban 100. ¿Lo estás viendo? En el 19:10. Y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era verdad que lo buscaban para quitarle la vida a Jezabel, pero era mentira porque dijo, han matado a todos tus profetas. No es cierto, Abdías le había dicho, están 100 escondidos. Y qué bueno está esto. Pues yo no sé, porque no siento a Dios, siento que Dios me ha abandonado. Mentira que no dice en la Biblia, no te dejaré ni te desampararé. Estás oyendo otras voces, como Elías estaba oyendo la voz del diablo a través de Jezabel. Y luego dice, verso 11, Dios te está hablando. Amén, diga amén. Verso 11, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esa es la cosa que Reina y Valera tradujo silbo, como un chiflido o algo así. Pero, ¿ves? Les dije la vez pasada que esa palabra silbo, para que la pongas ahí en tu Biblia, por un lado ahí. No, es que no puedo rayar mi santa Biblia. Tírala, compra una que pueda rayar. Ponle ahí voz, por un lado. Mira, ponle en inglés. Ajá, ¿verdad que dice así? Y luego mira lo que dice, esto es lo precioso. Mira en inglés, dice, a still small voice. ¿Qué quiere decir still? Still quiere decir de quieta. Quieta, así, quieta. Be still, dice, quédate quieto. Be still. Still. Oh, wow, qué bonito. A still, small voice. Una voz quieta, apacible. Es como el Espíritu Santo, 95% de las veces te va a hablar. Te puede hablar por una profecía, te puede hablar por una palabra. Y lo tremendo, hermanos, es que la mayoría de los cristianos siguen más las profecías y las palabras del Señor. Y te voy a decir una cosa. Qué bueno está esto, ¿verdad? Vale el esfuerzo explicarlo. Muchas veces el Espíritu de Dios, especialmente en las iglesias, así o en general, pero hablando de las iglesias locales, el Espíritu Santo puede hablar a través del pastor o de algún pastor asociado o líderes de a alguna persona, si te habla el Espíritu de Dios y por una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una profecía, es porque simplemente, aparte que Dios te ama, pero muchas veces porque no estás haciendo caso a esa voz quieta y apacible aquí, y tiene que usar una voz más alta, más tangible, pero no de, lo que quiero decir, gloria a Dios por eso, y no estoy, creo en los dones del Espíritu Santo, creo en todo esto, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios lo tiene que usar por eso. Debemos de usar las profecías o las palabras de sabiduría o conocimiento, etcétera, como una confirmación. Pero entonces muchos cristianos es hasta que se les da una profecía personal, hasta que se dice algo, hasta entonces hacen caso. Y no debería de ser así, mis amados hermanos. Debes de practicar esa voz. ¿Sí me di a entender lo que estoy diciendo? No dije que están mal las profecías, no dije que están mal todas esas cosas. Al contrario, son parte del Nuevo Testamento, las debemos de ejercer y practicar. Lo que estoy diciendo, que lo malo es, que si yo tengo que hacer algo, porque el hombre de Dios o la mujer de Dios me dijo, no nomás me confirmó, me tuvo que hablar a través de esa profecía, porque no estoy oyendo la voz del Señor, no estoy haciendo caso. Pero si empezamos a hacer caso a la voz del Señor aquí, como le dije la vez pasada, mis hermanos queridos, si estás en una situación, no esperes a que Dios te hable qué vas a hacer con tu casa o dónde vas a invertir dinero, si no puedes oír la voz, esa voz que te dice y te está hablando, pasa más tiempo en mí, pasa más tiempo orando en lenguas, ve más a la iglesia, diezma, da, y no para el beneficio de la iglesia o de Dios, para tu beneficio. Y muchas veces Dios nos va a hablar y a mí me enseñó todas estas cosas en tiempos donde no tenía, en tiempos donde me acuerdo que una vez, Dios mío, estaba enfermo, me corrieron del trabajo porque no fui, estaba enfermo, me tenía unos ataques de asma y unas fiebres y infección y todo en la garganta y no podía, y no fui a trabajar por casi una semana y me corrieron, y no tenía dinero y quería diezmar, ya estaba aprendiendo esto, y me acuerdo que el Señor me le dije, Padre, yo no quiero dejar de diezmar, pero ahorita no, me dieron un cheque o no, no me corrieron, no me acuerdo los detalles, creo que no fui a trabajar y me salió corto el cheque, algo así. Dije, pero quiero diezmar, pero no me alcanzaba. Había sacado muy poco en la semana, en la quincena. Y el Señor me dijo, ¿y sabes lo que dice? Me dijo el Señor, apunta, que no se te olvide. Y yo apunté, no deber de una obligación, pero el amor de Cristo nos obliga. Mira, así como dije, ahorita les dije, del temor al temor hay una diferencia, ¿entendiste? O sea, hay temor de pavor, miedo, horror, a temor a un alto respeto. Bueno, hay de obligación a obligación. Vaya, aleluya, gracias Padre. No se enfade de tanta Biblia. Hay mucha Biblia, pues si dándote la Biblia, algunos ya les anda. Ahora sin Biblia. 2 Corintios 5. Mira lo que dice. Versículo 5:14. Y Reina y Valera, acuérdense que eran unos personas, eran unos hombres, hermanos españoles, y a veces usaban palabras que nosotros ya no usamos, o son demasiado, o ya no las usamos, o simplemente a la gente que alcanzamos, a la raza, no las entienden, ¿ves? Pero eso no quiere decir que no son buenas palabras. Porque el amor de Cristo, 5:14, ¿qué dice? Nos constriñe. Ahora, ¿alguien de ustedes trae un diccionario ahí? Todos traen un diccionario en su... Busca la palabra constreñir. O sea, no porque no la sepa, pero quiero que la vean, que la oigan. ¿Qué quiere decir constreñir? Y grítenmela de ahí donde está. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esa palabra constreñir? ¿Qué? ¿Cómo es? Obligar. Compeler. Compel, dice en inglés, pero... Obligar. Esa es la palabra más común. La palabra constreñir es obligar. ¿Sí? Constreñir. Ah, mira, ahí está. Apretar o oprimir una parte del cuerpo o obligar a uno a que haga algo. Cohibir o limitar. Pero más que nada, en este sentido, quiere decir obligar. Entonces, la ley mosaica te obligaba. Si no, venía muerte y todo eso. La gracia de Dios no te obliga, la gracia de Dios te motiva. Pero a eso se refiere que la obligación bajo la gracia de Dios es una obligación basada en el amor de Dios. Es como ahorita dije, del temor a temor. Hay que explicar, aunque es una sola palabra, hay que explicar y hay varios significados. O dos más que nada, uno horror, pavor, terror, terror de muerte, etcétera. La palabra temor quiere decir eso y también quiere decir un grande honra, grande respeto, estar en asombro. Entonces, esa es la que debemos de entender. Bueno, aquí constreñir quiere decir obligar, pero es una obligación que sale por el amor. Es como decimos... ¿Sabes qué? Pues que tengo la obligación de alimentar a mis hijos. Bueno, tú sabes que a menos que seas un padre de esos que parecen caballos, que nomás hacen los hijos y ya. Pero normalmente es una obligación, pero tú y yo entendemos que no es una obligación como que el gobierno nos obligue, aunque el gobierno nos pudiera obligar aquí, pero estoy hablando que no es como estoy obligado a mantener a mis hijos. Tú sabes que es otro tipo de obligación, que es más bien en amor, ¿ves? Aleluya. ¿Ves? Yo bromeo con esto, pero siempre mi hijo que tiene hambre y me ayuda mucho y trabaja y cuando se queda en Tucson conmigo algo, él es el que, él y otros hermanos le ayudan ahí a quitar todo, desmantelar todo el set ahí, las bocinas, y lo anda cargando también él, etcétera. Y pues, ¿qué crees? Como me dijo un día, más niño estaba, le dije, mijito, Dios mío, ¿cómo comes? Me dijo, papi, el obrero es digno de su comida. Le dije, según yo dice salario, pero él le acomodó comida, ¿ves? Bueno, ahí quedó. ¿Ves? El obrero es digno de su comida, Dios mío, qué manera, qué bárbaro. Ahora, ¿entiendes obligación? Entonces, hay de obligación a obligación. La mejor obligación es la obligación que es dada por amor de Dios. Es como decir, no quiero hablar muchos detalles, pero le dije a una persona, no puedo dejar tiradas esas ovejas de ahí. No es porque me propusieron algo en Phoenix, pero dije, no puedo dejar tiradas estas ovejas aquí en Douglas. No, hay algo aquí que no me da paz. ¿Sí me expliqué? No puedo, aunque las ovejas que están en Agua Prieta, que no pueden pasar de todas maneras, no puedo hacerlo. Es más bien, le dije, si nadie ya viniera, si nadie estuviera, entonces ya puedo tomar un paso mejor, ¿me entiendes? Pero le dije a esta persona, hablé con esta, ahí en Phoenix, le dije, no puedo. ¿No? Porque hay una obligación, pero está basada en el amor y en la guianza del Señor. Amén. No puedo nomás, ahí se la echan. No. ¿Te fijas el amor cómo trabaja? El Espíritu Santo es Dios y Dios es amor. Aleluya. Amén, ¿me está entendiendo? Y cuando haces eso, dices tú, wow, no. Y yo sé que algunos de ustedes, hermano, no me estoy dando paquete, yo sé que algunos de ustedes, Dios mío, en estos años, 2 años especialmente, nos han ayudado, si han ido la milla extra, como dice la extra milla que habló el Señor ahí, más allá de sus fuerzas para ayudar, para continuar la iglesia aquí, yo lo sé que lo están haciendo. Lo único que les digo es, háganlo con el motivo correcto. Yo sé que lo están haciendo. Pero nada es en vano en las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo? Nada es en vano. Porque eso hace. O sea, si yo estuviera ahí, vamos a suponer, si yo estuviera en los ministerios de ayudas, igual estuviera diciendo, men, ¿dónde mi iglesia necesita ayuda? Mis pastores necesitan ayuda. Gloria a Dios. Yo veo otro panorama diferente. O sea, yo veo que cosas vamos a salir adelante. ¿Eh? ¿Me entiendes cómo te digo? Y yo sé, algunos de ustedes, men, se han extenuado juntamente con nosotros, se han ido más allá en tiempos de necesidad, así es. Y yo lo agradezco y le doy gracias, la verdad. Y los admiro por eso y los honro por eso. Y también les recomiendo es que usen en ese sentido, no como una torcerle el brazo a Dios, como decir, ves Dios, aquí te estamos sirviendo, Padre, no, pero como úsenlo también como semilla y que ustedes reciben, porque ves, hay Biblia para esto, hay en ¿qué es? Hebreos, ¿qué es? 6:10 es, Hebreos, sí, 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar, ¿la obra de qué? De amor, ahí está, no. No es Hebreo 6, pero sí, pues porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo, ¿el qué? El trabajo de amor, y lo dice que habéis mostrado hacia su nombre, y luego este versículo es bien poderoso porque dice hacia su nombre, pero qué curioso, en el mismo versículo te dice a qué representa su nombre, tiene que ver con él y con sus cosas, nota, dice, habiendo servido a los santos, inmediatamente liga el nombre de él con sus santos. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Se acuerda usted cuando el Señor se le apareció a Pablo en el camino a Damasco? ¿Qué le dijo? Lo primero que le dijo en Hechos ahí 9, le dijo, Saulo, Saulo, ¿cómo le dijo? ¿Por qué? me persigues. Nota que no lo estaba persiguiendo a él, y el Señor ya estaba en el cielo, de hecho. Pero estaba persiguiendo ¿a quién? A su iglesia, a su cuerpo, y el Señor lo tomó. Me estás persiguiendo a mí. Lo tomó personal. Nota que no le dijo, ¿por qué persigues a mi cuerpo, a mi iglesia? Iba a estar bien, ¿a que sí? Pero le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se lo tomó personal. Nota que le dijo, no le dijo, ¿por qué andas persiguiendo a estos cristianos? ¿Por qué andas persiguiendo a estos discípulos? Porque así se les llamaba antes, discípulos, antes de cristianos. Ahí todavía en Hechos 9 les llamaban discípulos. Más adelante en Antioquía fue la primera vez que se nos puso el nombre de cristianos. Pero le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Qué le dijo? Me persigues. No le dijo, ¿por qué persigues a estos cristianos? Me persigues. ¿Sabes qué es eso? Me. No me de me, pero me de, es algo personal. ¿Lo hizo qué? Personal. ¿Por qué me persigues? Oh, ¿lo entendiste? Entonces mira, velo ahí en el, ahora el otro versículo donde estábamos. El otro versículo donde estábamos. Hebreos 6:10. Dice, entonces Dios no es injusto para olvidar vuestra, que es tu obra, su obra, la obra de ustedes, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y luego no dice, habiendo servido a Dios. Nota, dice, habiendo servido a quién, a los santos. Él ligó lo mismo que le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Ligó eso con decir, cuando el trabajo de amor que muestras hacia el Señor tiene que ver con servirle a mis hijos. ¿Me sirves a mí? Sirves a mis ovejas. Para entender eso necesitas pasar tiempo con el Señor y decir, Padre, yo sé que, gloria a Dios, es un privilegio servirte. En tiempos de necesidades, en tiempos difíciles, no voy a decir, ay, pues no tenemos ayuda o eso. No es, gloria a Dios, Padre, aquí estoy. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es fácil, ¿verdad? Pero necesitas ser guiado. Deja que el Señor te guíe. Muy bien. Ya vamos a irnos. Ya sé que... Apúrese, pastor. Tengo el marrano en el coche, en el horno. Vaya al primer libro de Crónicas. Sí, por favor. Y en el capítulo 29. Y es un tiempo aquí muy bueno esto, porque nota que dice, primer libro de Crónicas, antes del, ¿qué le dije? ¿19 o 29? 19, y yo dije, 19 le dije, y yo le iba a decir 29, pero no es ninguno de los dos, es en el 28, 20, en el 28, 28, ok, primer libro de Crónicas 28, y en el versículo 19, dice, todas estas cosas dijo David, y me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. ¿Y qué dijo? Manos a la obra. ¿Ves? A veces usamos palabras tanto que le perdemos el significado. En el mundo, en todas partes usamos manos a la obra para hacer algo. Pero ves, literalmente esto quiere decir manos a la obra de Dios. Manos requiere esfuerzo y trabajo. A la obra de Dios. ¿Lo puedes ver? Manos, ¿qué? A la obra. ¡Oh! No temas. Dígame. No desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová mi Dios, estará contigo. Y Él no te va a dejar ni te va a desamparar hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Toda la obra. ¿Para qué? El servicio. Entonces, el trabajo, la obra requiere esfuerzo, pero es para la obra de Dios. Y ahorita le estamos diciendo algunos proyectos que queremos completar y terminar. Y es una buena oportunidad, ¿ves? Para poder sembrar. Aquí verso 21 dice, aquí hay los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes. Amén. No nomás te llama voluntario, te llama ¿qué? Inteligente. Dígame, ¿a qué? Para toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Ok, ahora quiero que siga leyendo el versículo 29, porque no se acaba el capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, a toda la asamblea, a toda la congregación. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno en edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, aquí viene, ¿ves? Sino para, ¿qué dice? Para Jehová, para darle gloria. Mis hermanos, esta iglesia, este ministerio no es mío, contrario a lo que mis críticos digan. Esta corporación no está en nombre mío. Yo no sé si lo entiendas, yo no puedo vender la iglesia y quedarme con el dinero, porque no está a mi nombre. La manera en que está establecido este ministerio es que yo tengo que pasarlo a alguien. Tenemos que ir a firmar y posiblemente un notario y cosas así, pero nadie me podría dar dinero por debajo de la mesa. Dios guarde, me meten al bote por fraude. No voy a andar haciendo tonterías de esas. Si algo pasara, si esto, todo lo que hay aquí, el Estado se iba a tener que quedar con él. Y no queremos eso, tampoco, ¿a que no? Entonces, ¿ves? Pero nota con lo que dice aquí. Yo conté, ¿dónde estoy? Aquí. Y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para ¿qué? Jehová Dios. Quiero hablar de esto, quiero dar unos días de esto aquí en Crónicas 29. Está bien interesante, la verdad. Es bien interesante. Bien interesante saber esto. Pero porque aquí vemos el corazón de Dios. Estas escrituras. Ve, yo enseño mucho en la gracia de Dios, pero paso mucho tiempo estudiando el Antiguo Testamento. También el Nuevo, pero en el Antiguo puedes ver principios, los destellos que venían de la gracia de Dios. Incluso aquí mismo, mira en el verso 2. Yo, dijo David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Sabes tú? Esa palabra fuerzas quiere decir con toda mi habilidad, con toda mi firmeza. Pero era porque, si alguien entendió la gracia de Dios, creo yo, en el Antiguo Testamento, o desde, creo que son tres personas. Abraham, José y David. David dijo en los Salmos, bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa de pecado. Y créeme que si alguien tenía que acusar de cosas, era David. Pero David tenía algo. David era un hombre que, con todos sus defectos, temía a Dios y humillaba delante de Dios. Amén. No haga los errores que hizo David. Amén. Pero David hizo cosas terribles. De hecho, le dijo, tú no vas a prepararme esta casa, le dijo, va a ser Salomón, porque tú has derramado mucha sangre. Amén. Y tenía mucho que ver con el caso cuando mandó matar a su soldado aquel, a su coronel. ¿A quién? ¿A quién? A Urías Eteo, sí, para quedarse con la mujer, ¿ves? ¿Te acuerdas? Y hizo cosas terribles, de ahí vinieron muchas consecuencias y otras cosas. Pero lo que te quiero decir, que con todo eso David tenía un corazón conforme a Dios. Es tremendo. Entonces, dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, etcétera. Así que aquí, piso para lo del piso y la rampa para lo de la rampa. Amén, gloria a Dios. Así es. Y luego dice en el 3, quiero que veas el 3. Además de esto, aquí viene, mira. Esta palabra, escríbela ahí, hazte una nota ahí. Por cuanto tengo mi afecto quiere decir mi amor en el hebreo, ratza. La palabra ratza en el hebreo. Mi afecto quiere decir porque cuanto tengo mi amor en la casa de mi Dios. Y luego aquí viene, mira. Yo guardo en mi, ¿qué quiso decir? En mi tesoro particular. En mi tesoro particular. Quiere decir, o sea, es de mi dinero, dijo él. Ándale. De mi dinero. Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada, etcétera. Hay muchos que la sacan que eran millones de dólares, otros hasta 2 billones de dólares del tiempo actual, ahorita como está, no sabemos a ciencia cierta, pero estamos hablando de mínimo, cientos y cientos de miles de dólares, o tal vez algunos millones de dólares, personal, que él dio. Era mucho amor a Dios eso. Gloria a Dios. Hay principios aquí bien importantes. Padre, te damos gracias. Póngase de pie. Así que es un buen una buena oportunidad para sembrar. Póngalo ahí en el sobre si siembra o si siembra en línea, puede hacerlo. Porque son buenos proyectos, como te dije. Y si el Señor quiere que lo hagamos, es que entonces quiere decir, como decía aquel corito, esta obra no va a parar, no va a parar. ¿Ves? Así que, gloria a Dios. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Acuérdense, esto es para la obra de Dios, para la casa de Dios. Y si busca la guianza del Señor. No, pues yo no quiero. ¿Qué tal si el Señor me dice que ponga todo el piso? ¿Y qué? Gloria a Dios. Créele a Dios. ¡Ey! Dios no quiere que pagues por él, quiere que le creas. Él es el que te va a proveer el dinero. El dinero nomás lo va a hacer él. Él lo va a proveer. ¿Cuántos me están entendiendo?
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.